crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Aquí estamos los domingueros habituales para hablar de, bueno, hablar del coche nuestro de cada día. Aquí al micrófono, Pablo Juan Arena, y siempre acompañándonos en la distancia radiofónica, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, muy tranquila, tranquila, ¿sí? Con mal tiempo, pero bueno, es lo que hay que esperar en esta época. Aparte que la lluvia, bueno, ya están hablando de que pueden hacer restricciones. Entonces, bueno, mejor es que llueva mucho durante estos días, porque es tiempo de eso, de lluvia.
Es lo que toca. ¿Eh? Así que, bueno, pues a nosotros también nos toca hablar del coche y al tiempo le toca llover en noviembre. Es que en noviembre, en diciembre, estamos en otoño, así que, bueno. Yo creo que es hasta lo normal e incluso beneficioso. Ya sé que si llueve demasiado puede ser un problema, pero estábamos hablando de muchos pantanos, de que estaban en una situación crítica. Bueno, pues espero que esos días de lluvia por toda la península hayan servido de algo, ¿no? Para que los ríos hayan llevado más caudal y que ese caudal haya llegado a los pantanos. Y eso sí, en lo que nos toca a nosotros. Pues fíjate, antes de meternos en más harinas y dar incluso el correo electrónico para que la gente se ponga en contacto con nosotros, si hay lluvia tenemos que estar pendientes de los neumáticos de lluvia, ¿no, Francis?
Pues sí, efectivamente. Mira, el otro día estuve en Facebook, estuve oyendo un comentario de un colega que se dedica al deporte y estaba hablando de la Fórmula 1 y se refería al problema que tuvieron en Spa, que no pudieron correr porque llovía. Bueno, pues él, y yo estoy de acuerdo con lo que decía, dice el problema, había mucha lluvia efectivamente, pero dice que el problema fundamental fue porque los neumáticos de Fórmula 1 de lluvia son tan buenos que lo que hacen es secar tanto el asfalto que levantan una nube detrás que no se puede circular, pero por falta de visibilidad, no porque haya exceso, a lo mejor exceso de agua en el asfalto, en la pista, ¿no? Bridgestone ha publicado un manual, por decirlo de alguna manera, han hablado un poco de lo que es presentaban un nuevo neumático de lluvia, para lluvia, especial para lluvia, pero bueno, yo aquí voy a generalizar. La información que dan ellos es interesante, porque siempre en muchas cosas del automóvil, pues en el automóvil de todos los días, en el coche de todos los días, es un tema de compromiso, evidentemente. Como hemos dicho muchas veces, no podemos cambiar de neumático cuando llueve, cuando no llueve, como pasa en las carreras. Tenemos que llevar un neumático, pues un neumático de verano o un neumático de invierno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, o un neumático de todo tiempo, de los famosos que en teoría valen para todo, pero en realidad hacen bien muchas cosas, pero todo no lo pueden hacer bien. Entonces, porque ya digo que es un compromiso. En este caso, pues hablando de lo que tiene que ser un buen neumático de agua, pues un buen neumático de agua lo que tiene que hacer es vencer ese compromiso de adherencia, evidentemente, de drenaje del agua, de resistencia también diría yo, porque los neumáticos de especialistas en agua tienen que llevar una goma un poco más blanda para que se peguen más al asfalto y hagan, sequen más y manden más agua a los canales que tiene el dibujo y este dibujo expulse el agua hacia atrás. El drenaje también tiene que ver la carcasa es muy importante, tiene que ser una carcasa quizá un poco más sólida que los neumáticos de verano, digo la carcasa, no la goma ni el dibujo, porque lo que hace es, cuanto más se mantenga, por ejemplo, en un apoyo, en una curva, cuanto más se mantenga inalterable, no se desdibuje mucho, se deforme mucho el taco, pues más mantendrá, digamos, esos canales abiertos que son los que echan el agua hacia atrás. Estoy hablando de neumáticos de agua, pero en realidad en el mercado lo que hay es neumáticos que se comportan mejor. O sea, yo voy a pedir unos neumáticos en un país que llueve mucho y me darán unos que están más pensados en la lluvia que en seco. Lo mismo que en España, los neumáticos evidentemente están pensados más para seco. Se habla de la anchura. Pues la anchura, por ejemplo, pues es un neumático, cuanto más ancho, lógicamente, tiene más goma en el asfalto. Pero también es verdad que cuanto más ancho sea el neumático, más agua se va a encontrar debajo y más agua tendrá que drenar, con lo cual no va en relación directa en agua el tener un neumático más ancho y que sea mucho mejor, sobre todo en adherencia lateral. Hay neumáticos que están pensados mucho más para el agua, sobre todo para los coches muy potentes. Es mucho más necesario drenar si queremos aplicar más potencia al suelo. Entonces hay marcas, hay medidas de neumático que son más específicos para, tienen modelos más específicos para agua en determinados países. No todos los neumáticos valen para todo, ni siquiera se puede. No es lo mismo un neumático para España que hace calor y está seco que un neumático para Finlandia que vamos a. Independientemente del frío y del hielo, sino solamente pensando en el agua. Bueno, eso es lo que quería decir, que hay también una cosa muy importante que yo siempre en los cursos recordaba: el neumático es un elemento que lo tenemos durante 30, 40 mil kilómetros, depende de lo que nos dure. Un neumático, cuando hablamos de buen drenaje, estamos hablando del neumático cuando le compramos nuevo. Evidentemente a todos todos lo entendemos, que cuando el neumático va perdiendo grosor de dibujo, los canales son cada vez más pequeños, menos altos, menos profundos, y entonces a partir de ahí digamos que hay unas limitaciones de drenaje. Si drena un montón de litros de nuevo, cuando está a medio uso o casi a punto de cambiarlo, esa capacidad de drenaje es mucho menor. Con lo cual somos también nosotros, el conductor, el que tiene que saber cuántos kilómetros tiene su coche, si le queda mucho o estamos a media vida, para adaptar la conducción a esos momentos de lluvia. Yo lo he dicho en mil ocasiones aquí en Marca Coches, que no entiendo cómo la gente va a la misma velocidad cuando llueve que cuando no llueve.
Yeah.
Cuando llueve hay que aumentar muchísimo la distancia de seguridad y luego, sobre todo, saber que el agua planning, que es una cosa que no depende, por muchos elementos de seguridad que llevemos, por mucho que pensemos que llevamos un ABS que nos va a parar en un momento determinado haciendo una frenada de emergencia, o un SP que llegamos a una curva y nos lo va a solucionar todo, que estamos equivocados, pero bueno, hay gente que lo piensa. En agua esto no vale para nada, porque si perdemos la conexión del neumático con el suelo, pues vamos a todos estos sistemas, pues digamos que no van a valer, ¿no? En definitiva,
el fin de semana, cuando estaba lloviendo, cayó en toda la península, pero bueno,
sí.
Yo volvía del trabajo después de Marcador. Había llovido, estaba lloviendo cortinas de agua,
sí.
una barbaridad. Y claro, es una situación un tanto extraña, porque la situación era casi a punto para tener que pararse. A ver, no tanto, igual exagerado, no era la vez que más ha llovido. A veces me ha pillado algún chaparrón en carretera, de los que sí que la situación era muy compleja, porque los limpiaparabrisas no evacuaban el agua y no se veía absolutamente nada, pero sabes que tampoco te puedes detener, porque es una situación,
claro.
No hay ningún sitio para detenerse y tampoco lo ves. Bueno, pues no tanto, pero claro, hay tanta gente que va tan rápido. Cuando yo volví a casa por la A3, que es cerca de Madrid, es 100 kilómetros por hora de velocidad máxima. Claro, van a esa velocidad que casi te obligan a ir a esa velocidad, porque estás rodeado de gente que va tan rápido que dices, si voy más lento, no sé, te sientes como que te pueden alcanzar por detrás, o no sé, es una situación un tanto extraña, ¿eh? Y desde luego nada agradable, ¿eh?, a la conducción, porque yo, vamos, sentí que tenía seguridad en todo momento y demás, pero sí que había que estar alerta.
O sea, sí, sí, claro.
Porque, claro, eres tú el que tiene la sensación de que igual tienes que parar, igual el coche que va por delante igual le da por parar, los coches por detrás vienen muy rápido. Era una cuando llueve, siempre decimos, el mensaje no es olvídate de las señales, no, las señales siempre marcan el límite, pero hay que adecuar la velocidad a la vía. Y la vía puede estar, si tiene agua, si tiene nieve, si tiene hielo, pues oye, si tiene hielo, pues habrá que dejar de circular, ¿no? Hay que adecuar siempre la velocidad del vehículo a la vía. Y si la vía está mal, pues,
claro,
pues incluso, aunque no esté lloviendo, si tiene muchos baches, habrá que bajar la velocidad, ¿no?
A la vía y a lo que yo comentaba antes, que no es lo mismo cuando sacas un coche del garaje de nuevo, que tiene un neumático perfecto, que tiene pues casi un centímetro de dibujo, de grosor de goma, pero claro, cuando el neumático, digamos, que está a punto, tenemos que cambiarle, que vamos a ponernos en lo más exagerado, pues sabemos que ahí tenemos pues un milímetro y pico. Ese milímetro y pico no puede evacuar la misma de profundidad de dibujo, no puede evacuar la cantidad de agua que evacúa cuando es nuevo. Entonces eso es un problema, ya digo, mental. Evidentemente, si no hay visibilidad, como tú comentabas, hay que reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Si vas por carretera, pues a lo mejor incluso lo que tienes que hacer es salirte a una gasolinera y esperar a que escampe.
Sí, sí, sí.
En M30, por ejemplo, pues no te puedes parar, tienes que seguir al tran-tran. Pero sobre todo tener en cuenta que la visibilidad ha bajado, distancia de seguridad, y sobre todo tratar de evitar en lo posible cualquier maniobra brusca. Porque vamos a frenar una frenada de emergencia y podemos tener un aguaplaning claro, aunque llevemos ABS, que eso es una situación que la gente parece que el coche es un comodín que vale para todo y que no va a sacar de todos los apuros. No es verdad, ningún sistema de seguridad es infalible en esas condiciones, y además que lógicamente todo tiene un límite, y muchas veces lo hemos dicho, un control de estabilidad, si entramos en una curva pasados, el coche no va a poder sujetar la inercia que tienen una tonelada y media apoyado en prácticamente dos neumáticos, los dos neumáticos exteriores, y queriendo irse. Pues a partir de ahí ni los neumáticos ni los controles de estabilidad van a solucionarnos el problema. Y eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y más, ahora ya digo que se supone que, vamos, esta semana ha llovido, la semana que viene va a seguir lloviendo, incluso nevando ya. Bueno, es cuestión de adecuarnos, porque son situaciones, ya digo, como tú bien has dicho, peligrosas por visibilidad y por adherencia.
En fin, tema de neumáticos con lluvia, siempre en las mejores condiciones, pero si hay que parar, como, bueno, lo recordaba ahora mismo, o sea, lo hemos visto muchas veces, que llueve tanto en Madrid en M30 que a veces hay coches que se paran debajo de los puentes.
Sí.
De los puentes,
¿eh? Yo en carretera me he parado varias veces, vamos, que te pilla y lógicamente buscas una salida, una gasolinera o un restaurante o cualquier sitio que te pueda salir, te sales y dejas que escampe, porque circular es tan peligroso como circular con niebla, o sea, igual de peligroso.
Sí, porque a ver, si vas tú solo, es lo que decíamos antes, si vas tú solo, pues más o menos puedes controlar, ¿no? Más o menos, quiero decir, hay un momento en el que te tienes que parar si llueve y la naturaleza se pone extrema. Pero claro, como vas con más coches, claro, no sabes qué van a hacer el resto de coches, ¿no? ¿Cómo se puede comportar un conductor igual poco experimentado o que no tiene las mismas capacidades que tú, o que le sorprende que es la primera vez que está en una situación así de lluvia?
O el coche, como te dije.
O el coche. Entonces te puedes encontrar con camiones que se paran, con coches que el otro día lo vi también, que ponían la luz antiniebla, que es... vamos a dejar de poner la luz de antiniebla cuando llueve, porque es contraproducente, porque lo que hace... Sí, sí. lo que hace es que esa luz con la lluvia todavía brille más y,
sí, sí,
y ya se ven de sobra, ya se ven de sobra los, sí, dos, sí, sí, los dos frenos. Una luz más no aporta nada y ahí la visibilidad no te quita las luces. Si te quita las luces de los frenos, te va a quitar también la de la luz antiniebla por muy potente que sea, ¿no? Entonces, no merece la pena la luz antiniebla cuando haya niebla, que para eso tiene ese nombre, ¿no? Es anti lluvia o de visibilidad.
Sí, sí, claro, eso es.
Y por delante y por detrás, evidentemente. O sea, yo veía las traseras, pero imaginaba que también iba con las delanteras puestas y lo que te hace es quitar visibilidad porque refleja mucho más la luz, es una luz más potente dirigida a la zona delantera. Y te quita visibilidad, aunque sea un contrasentido, ¿no? Esto de decir que con más luz, menos visibilidad. Bueno, pues dicho lo cual, el tema de la lluvia, vamos a dar, fíjate, dije, vamos a meternos en lo de la lluvia sin dar el correo electrónico, no lo he dado y seguro que hay mucha gente que está enviando ya correos, tengo ya por aquí unos cuantos, enseguida vamos con ellos, voy a recordarlo, es marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com, ¿vale? Ahí es donde nos puedes enviar un correo electrónico y nos preguntas cualquier cosa sobre el mundo del coche. Generalmente son dudas de compra, pero oye, he comprado este coche, hace un ruidito, o el servicio de postventa de tal marca no me está tratando bien, o bueno, lo que se te ocurra. Hemos tenido en todos estos años consultas de todo tipo, así que no nos va a sorprender ninguna. Ya os digo que no nos va a sorprender ninguna. ¿Te parece, Francis, que pasemos al siguiente tema antes de los correos electrónicos?
Sí. Vale.
Porque, claro, estamos ya a comienzo de mes, es decir, que ya se han publicado los datos de venta del mes de octubre.
Que son, pues eso, un desastre. Porque estamos hablando de que...
No comparándolos con 2020, que era año desastroso, bueno, sino con ya 2019, entiendo, ¿no?
Claro, bueno, es que...
Aunque en 2020 ya en octubre había una normalidad, o se iba recuperando la normalidad.
Pues sí, pero mira, tienes el dato es que en octubre de este año han caído un 20,5% las ventas. Uh-huh. Un 20,5 de caída con un 18,2% de venta entre particulares, que acumulan en este año un 12% de caída. Bueno, el tema es que se han matriculado 706.998 coches, que eso es un 5,6% más que en el año, que en el mismo periodo del año anterior, pero un 33% más con relación a 2019, que es con el año en el que todavía pues tenemos que seguir comparándolo. Espero que no venga otra pandemia y que nos vuelva a llevar a cifras más absurdas que estas, porque yo ya las califico que son absurdas, ¿no? Porque además tenemos en cuenta, hablando otra vez de los canales, pues que por aquello de que el turismo ha subido, pues los alquiladores han subido un 29,3% y acumulan una subida de un 71,6%. O sea, estamos con 296.000 coches para... particulares, 265 para empresas y 145 para alquiladores. Estos son coches que luego se dedican a engordar el mercado de segunda mano también. Entonces, bueno, pues nos lo vamos a encontrar por ahí cuando vayamos a comprar un coche de estos que digan de muy bajos kilómetros, no kilómetro cero, pero sí muy bajos kilómetros y matriculado hace 6 meses o 9 meses, nos vamos a encontrar todos estos coches a unos precios que, bueno, son competitivos, pero la verdad es que no tanto, ¿no? Estamos hablando de cifras. La marca que más se ha vendido en octubre, sorpréndete, Pablo, ha sido Hyundai.
¿Hyundai?
Hyundai. Hemos hablado regularmente del grupo Hyundai y, bueno, el mercado le está dando la razón al grupo porque, como hemos dicho, tiene una oferta de vehículos para todo... pues enorme, ¿no? Y de calidad. El primero en el mercado este mes, ya digo, ha sido Hyundai en octubre. Después está Peugeot, que también pues está recibiendo buenos resultados de un cambio bastante radical y bastante importante a nivel tecnológico y de estilo de su gama. Y luego tercero está Kia. O sea que si lo vemos, y estamos hablando de que estos tres fabricantes, 5.844 coches para Hyundai, 5.547 para Peugeot, 5.254 para Kia, es decir, están todos a partir de 5.200 coches, y luego Toyota, que también es una marca que se está comportando muy bien en el mercado, pues está la cuarta, pero ya con 3.600 unidades, ya hay mucha diferencia. Bueno, Renault, Volkswagen, Citroën, Seat está prácticamente en octava posición, luego está Dacia y luego está Mercedes. En el acumulado, bueno, pues en el acumulado, lógicamente, este mes pues no ha cambiado mucho las cosas, sigue Seat en el primer lugar, Peugeot, Volkswagen, Toyota, Kia, que curiosamente en el acumulado de meses está por encima de Hyundai, y luego Renault, Citroën, BMW y Audi. Sigo diciendo que cuando te encuentras regularmente marcas como BMW, Audi o Mercedes en el top de ventas, es porque el mercado no está del todo lo suficientemente saneado y no lo suficientemente brillante, ¿no? Uh-huh. Peugeot, por modelos, el modelo más vendido ha sido el Peugeot 2008, y luego, curiosamente, era esperable que si Hyundai está como primera marca, pues que estuviera más alto, pero claro, es que las cifras son muy bajas. 2.232 coches ha vendido el Peugeot 2008. Y luego está el Tucson con 1.856. Solo aparece el Hyundai Tucson entre los 10 primeros. Pero sí es verdad que el i20 está a un buen nivel, a casi 1.000 unidades, y que el resto, Kona, también está a muy buen nivel. Con lo cual, Hyundai tiene una estructura, digamos, muy homogénea de ventas. Destaca, por supuesto, el Tucson, pero luego tiene como dos o tres unidades, modelos que casi llegan a las 1.000 unidades, ¿no? El Dacia Sandero es el coche número 3 de la venta. Y luego otro Peugeot, el Corolla, que estaría ahí porque se están vendiendo muchísimos coches híbridos convencionales. Y luego, bueno, Citroën C4, que ha entrado muy bien en el mercado, la verdad, que ha entrado muy bien. Y Hyundai, el Nissan Qashqai está también en esas posiciones. El Arona, que es por el primer Seat que aparece en la lista, con 1.086 unidades, y el Peugeot 208. Y luego, de enero a octubre, curiosamente, el coche más vendido en el acumulado del año es el Arona, seguido del Tucson, del Dacia, del Peugeot y del Seat León, ¿no? Luego hay coches, evidentemente, que son coches de alquiladores, como es el Citroën C3, como es el Fiat 500, que son coches que se están vendiendo bastante, forman parte de esos coches de alquiladores que luego, dentro de 6 meses o cuando empiece el año que viene, antes de Semana Santa, pues saldrán a la venta. El tema de gasolina y diésel y ese resto, pues un 40% han sido coches de gasolina, un 17,6% han sido coches diésel y un 42,1% es la cifra más alta que yo recuerde del resto, ¿no? Evidentemente, ya lo he dicho muchas veces y me gusta repetirlo porque no quiero que el oyente se equivoque luego cuando le van a vender un coche. En el resto de unidades se está metiendo mucho los híbridos suaves, esos híbridos que no son híbridos, que te ahorran un poquito de gasolina, que te encarecen el producto, que bienvenidos sean, pero que no son híbridos. Un coche híbrido es otra cosa. Esto es una cosa que nos ayuda a ahorrar medio litro a los 100 kilómetros, pero que no nos va a sacar de pobres, en el sentido de que no tienen, por ejemplo, en ciudad, la bajada de consumos que puede tener un coche híbrido enchufable, un coche híbrido y, por supuesto, un coche eléctrico que no consume nada. En el acumulado, ya he dicho, bueno, esa Arona, en este resto hay informaciones, pues, los coches eléctricos, pues, y del resto, estoy abriendo abriendo el correo, pues tenemos, por ejemplo, que informaciones, bueno, los coches híbridos han subido un montón en el mercado. Por eso hemos dicho muchas veces que Toyota está viviendo una época de mucha venta de vehículos. Vamos a ver, aquí tenemos en el mes de octubre, pues ya hemos hablado de porcentajes de los coches de gasolina y diésel. Eléctricos es el 4,03% en octubre, digo. Se han vendido 2.377 unidades. Híbridos enchufables es el 7,2%, se han vendido 4.204 unidades. GLP, el 1,57%, está bajando de una manera importante, con 929 unidades. Y el híbrido enchufable es un 29,37% del mercado, con 17.343 unidades. En el acumulado, los híbridos enchufables, perdón, los híbridos normal son 24,8% y han vendido 175.810 unidades. Ha subido con relación al año pasado un 76,74%. Es decir, ya digo que está subiendo mucho esa categoría, pero por el peso, porque ahora mismo hay mucha gente que se compra el coche y le dicen, no le dicen que es híbrido, sino que bueno, va a tener etiqueta eco porque lleva una batería y tal, pero se lo compran, pero es que todos en el 80% de las marcas han cambiado, al cambiar sus gamas, le han añadido esta batería y este sistema de microhibridación. Bueno, resumiendo, las ventas no están muy bien. Si eso te doy la información que tengo aquí por modelos en cada una de las categorías. Por ejemplo, el Dacia Spring, pues es el modelo más vendido en el mes de octubre con 261 unidades. Tampoco son unas cifras altas, pero es curioso que el más vendido es el coche eléctrico más vendido, es el coche más barato. En el acumulado, pues todavía tenemos la inercia del mercado de los primeros meses y de otros meses, con el Tesla Model 3 siendo el coche más vendido, con 2.172 unidades. Después, Kia Niro, Zoe, Fiat 500. Precisamente este Fiat 500 eléctrico tiene también otra gama de coches como híbridos ligeros. Y luego el Volkswagen ID4, ¿no? que empezó con mucha fuerza, pero parece que se está desfondando un poquito, no lo mismo que el Volkswagen ID3.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando hay un lanzamiento de un coche, en el primer mes, todas las preventas que se han realizado se matriculan en ese primer mes, ¿no? Entonces parece que los lanzamientos siempre son muy exitosos, y algunos en efecto lo son, pero claro, igual es que llevan 3, 4, 5 meses, y en concreto con el coche de Volkswagen hubo una campaña bastantes meses antes de que saliera realmente a la venta. Entonces no me extraña que tuviera en sus dos primeros meses muchas ventas o compras por parte de los usuarios, y que luego haya caído un poco, y que luego haya notado eso, ¿no?
Luego, quiero destacar, volviendo al tema de los híbridos no enchufables, que es el tema que me ha gustado, del que me ha gustado hablar hoy, porque me parece importante, pues Toyota está ahí con tres coches. Toyota Corolla está en primera posición, 13.688 unidades lleva acumuladas en este año. Luego está el Fiat 500, ese Fiat 500 con hibridación suave, que también está vendiendo mucho, pero sigo diciendo que este es un coche mucho para alquiladores. Toyota CHR también es un coche bastante vendido a lo largo del año con 11.924 unidades, un 19,66% más. Luego el Tucson, que buena parte de su éxito también lo tiene por la venta de híbridos, 9.719 coches, y luego el Toyota Yaris, con 8.502. En esto no está cambiando mucho, en el sentido de que Toyota sigue manteniendo el mayor peso del mercado. Y luego Toyota, en los de gas, bueno, pues el Dacia Sandero sigue siendo el líder en GLP, pero insisto, con un 43% menos en octubre de ventas, están pasando por dificultades. Desde luego los coches con gas natural, que pues están desapareciendo del mercado, y también por una razón obvia, sigue sin haber surtidores, y los GLP pues están manteniendo ahí a trancas y barrancas, siendo como son una buena opción a años vista, ¿no?
En fin, las ventas, lo destacable del mes de octubre, que sigue siendo un poco flojo, estamos en recuperación todavía, pero sobre todo con la expectativa. Yo lo que sí que detecto, gracias a los mails que nos envían nuestros oyentes, son muchas dudas, muchas más que antes, ¿no? Yo creo que el factor este de la electricidad, de las políticas contra la contaminación, pues plantea muchas dudas. Entonces la gente prefiere quedarse con un coche antiguo, que contamina más, es paradójico, a hacer una apuesta por un coche que no sabe muy bien si le va a funcionar. Porque es evidente que si todo el mundo tuviera todos los posibles, pues probablemente irían a coches caros y eléctricos y demás, pero no estamos en esa situación. Entonces la gente, yo creo que está un poco con el freno de mano, por lo que vengo leyendo en los correos electrónicos. ¿Te parece ya que pasemos precisamente a leer sí. uno de ellos, Francis?
Sí, sí.
Pues mira,
claro, claro.
Leo este de Pablo, que nos dice: Francis y Pablo, escucho vuestro programa habitualmente y aunque llevo más de 50 años conduciendo y más de 1,5 millones de kilómetros recorridos, siempre aprendo cosas. En el programa de hoy, día 31 de octubre, se refiere al programa de la semana pasada, me ha sorprendido que en una consulta de una persona que hace un recorrido diario desde Torrijos, cerquita de Toledo, a Vallecas, quería saber si lo más adecuado es el diésel y que no le